El sábado pasado se conmemoró a propósito del primer regreso definitivo de Perón después de casi 18 años de exilio, el Día del Militante. A partir de allí y hasta aquí y ahora, muchos militantes, desde todos los espacios políticos, ofrendaron su vida, su honor y su interés personal. A todos ellos que apostaron y apuestan, a los jóvenes que tomaron la aposta, va dedicado el programa de hoy.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con Lucía co-conduciendo conmigo y trayendo toda su frescura juvenil. Gustavo Hoffman en la operación técnica. Daniel Cholaquian en Mar del Plata a propósito del 27º Festival de Cine, desde donde seguramente nos comentará sobre este importantísimo evento. Bajo el volcán, siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo te va, Lucía?
Muy bien, acalorada, un día de Buenos Aires, caótico, pero bien.
Sí, sí.
Así que hoy fuimos abandonados por Daniel. Vamos a ver qué sale.
Igual está la distancia, está presente.
Siempre se hace. Siempre se hace.
Omnipresente.
Sí, bueno, los medios de comunicación para comunicarse con nosotros, vía Facebook, como Bajo el Volcán.
Sí.
Pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar. Y la web
es www.bajoelvolcan.com.ar.
Buenísimo.
Aclaremos que, bueno, siempre es bueno decirlo porque 24 horas en nuestro país es muchísimo tiempo. Estamos grabando el miércoles, posterior a un paro que va a dejar mucho para comentar, que vamos a enfriar la mirada. Yo lo recorrí, estuve en Plaza de Mayo, me llamó que no hubo ninguna concentración, no hubo movilización, fue fuerte, fue duro y fundamentalmente no se permitió, con la cantidad de creo que 170 cortes, el ingreso a la capital, ¿no?
Muchísimos afectados,
sí.
Mucha gente.
Quedan, por supuesto, 5 centrales sindicales diferentes. Esto debilita a la clase trabajadora. Y los gremios que ayer pararon significan el 25% de los trabajadores activos, los que están en blanco, ¿no? El otro restante está en la otra CGT. Da mucho para charlar y para dialogar. Vamos a
escuchar las voces de la semana, entonces.
¿Cómo no?
Yo me imagino que el silencio de las calles, la falta de gente en las calles, en los establecimientos, en las empresas, es la voz que el gobierno debe escuchar. Ese silencio es la mejor voz que el gobierno debe escuchar. Por supuesto que, como ocurre siempre desde la época de los milicos, siempre se trató de desvirtuar los legítimos reclamos de los trabajadores.
Bajo el volcán.
No fue una huelga ni un paro, ni siquiera un piquete. Yo me acuerdo de los piquetes, que fue un fenómeno sociológico y económico. No hablemos de piquete, hablemos de apriete, de amenaza. Apenas eso.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Esto que estamos escuchando, eso fue un genio, nacido en Los Ángeles, el que fuera uno de los mejores saxofonistas tenores del bebop y del hard bop, el joven Dexter Gordon. Aprendió teoría musical y clarinete antes de escoger el saxo alto a los 15 años y definitivamente el saxo tenor 2 años después. Su carrera comenzó con la orquesta de Lionel Hampton, con la cual permaneció 3 años. Después de actuar durante 6 meses con la orquesta de Louis Armstrong en 1944, fue contratado por Billy Eckstein por un periodo de 1 año y medio. De nuevo en Los Ángeles, participó de un sexteto al lado de Charlie Parker y Miles Davis, nada menos. Su estelar participación en una de las obras cumbres del jazz y del cine, como fue la película dirigida por el cineasta francés Bertrand Tavernier en el año 1986 y titulada Wrong Midnight, le valió una nominación al Oscar. Fue el punto y final glorioso, una vida llena de música y sensibilidad. Dexter Gordon. Bueno, a propósito del editorial sobre el Día del Militante, siempre es bueno y es bienvenido que la militancia recupere la calle y salga a la calle. Tal el caso de un local, nuevo local en la zona de Colegiales, en Federico Lacroce y Delgado, una cuadra de Federico Lacroce y Álvarez Thomas. El nuevo encuentro y su comunero electo de la comuna más numerosa de acuerdo al censo último, que es la de Belgrano, Núñez y Saavedra, nuestro querido amigo, compañero y compañero de ruta aquí en la radio también, Carlos Funes, nos invitó y me pareció interesante poder dialogar sobre la militancia, sobre la calle y sobre las casas nuevas.
Un gusto saludarte y coméntame qué significa abrir un local a la calle.
Y abrir un local a la calle es abrir una casa de ideas, una casa de luchas, una casa de... Yo creo que también es una casa de memorias, porque son memorias compartidas. Es plantear un lugar donde se hable de política, se haga política, se debata política. Me parece que ese es un hecho humanamente importante. Eso sería la política, en todo caso. Está bárbaro abrir una casa.
Hermosa síntesis eso de unidos y organizados. ¿Vos crees que es posible?
Primero, creo que plantearon los términos más justos. Yo creo que es necesario. Esta es la primer definición que te puedo dar. Y creo que las cosas son posibles en la medida que las hacemos. Por lo tanto, si algo es necesario ante esta polarización, que es unirnos y organizarnos y expresar un proyecto nacional en la política y poder sostenerlo también tanto en esta comuna como en toda la ciudad, que es lo que nos interesa, lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo posible. Entonces, será posible si lo podemos hacer. Digo, si depende de nosotros, de los que estamos dentro de este esquema, creo que es una obligación y un compromiso. Por lo menos el nuestro, como nuevo encuentro, es que así sea. Para esto abrimos esta casa también.
¿Cómo es laburar en una comuna? Te conozco un gran, luchador de la política, pero el día a día de estar en la política.
Hay una experiencia nueva también en relación a la política y las comunas. Esto que yo el otro día escribí en un periódico nuestro, en un boletín del Partido Solidario, de la cercanía de la política y la política de cercanía. Y bueno, ser comuneros, que es una experiencia inédita en esta ciudad, en una situación bastante ficcional, por lo menos de lo que plantea el PRO, que es que las comunas no existan, más allá de la buena voluntad que algunos comuneros pudieran tener del PRO. La realidad es que el gobierno central no lo manifiesta, ni lo demuestra, ni lo ejecuta. Es complejo. Creo que la política tendría que ser eso, acercarnos más a la gente con la política y aprovechar esta posibilidad que nos está dando esta institucionalidad nueva de las comunas, que tenemos que acrecentarla porque si no va a desaparecer en 4 años, ¿no? Yo no sé, a la hora de la verdad, esto que se dice de si... ¿Quién expresa esto finalmente? Este es el desafío que hizo el otro día la presidenta, decir, está bien que la gente piense y lo diga, y está bien que alguien los represente, este tema de la representación. Bueno, hay que hacerse cargo de semejante representación que va desde Biondini al partido, obrero, no quiero nombrar a ningún compañero, a Guapando y sectores del sindicalismo, es difícil que haya una expresión política. Entonces creo que lo que se expresa es un malestar en una sociedad, yo lo puedo decir con todo respeto, porque yo soy un ciudadano que la cercanía me permite decirlo, estoy en mi barrio hablando de esto, una sociedad que también dijimos por algo será en el medio de la dictadura. y entendíamos que eso desde el miedo era un modelo. Por ahí estamos pagando cierta forma de impunidad encubierta que tuvimos, no viendo en nuestra memoria lo que sucedía en el país. Yo no digo que ahora sea lo mismo, pero este modelo de gestión, ¿es tal o es algo que estamos viendo y no sucede? Y digo, a la hora de la verdad, hace un año el 54% de la gente votó a este gobierno en la nación.
Gracias por el aporte.
No, gracias a ustedes, sigo siendo parte de ese club, de esa tribu.
Bueno, pasó el comunero Carlos Funes, siempre atento, y me pareció interesante para el debate lo que acabamos de escuchar.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
En bajo el volcán, educando al Gerolte.
Bueno, hoy opté por algo distinto. Carlos, vos conocés la banda Babasónicos.
Sí.
Bueno, Babasónicos no es nuevo para ningún geronte, ni ningún joven, ni nadie, pero hoy elegí mostrar un lado de Babasónicos que capaz no es el más conocido, y en opinión de muchos de los seguidores y conocedores de la música argentina, es la mejor, que es la primera etapa de Babasónicos. Lo que estamos escuchando es Soy Naranja, un tema de su primer disco, Pasto, editado en 1992. Para ese entonces Babasónicos era una banda que surgía de lo psicodélico, de la movida de que en ese momento estaba conformada por Juana la Loca, El Otro Yo, Los Brujos. Y bueno, y es como este génesis de Babasónicos tuvo mucho que ver con el rock psicodélico, con la experimentación. Sus discos siempre, los primeros discos de Babasónicos tienen mezclas de hip hop, rap, electrónica. Es realmente muy curioso el cambio. De hecho, mucha gente separa la historia de Babasónicos entre el Babasónicos antes de Jessico, que fue uno de sus discos, y el Babasónicos que vino después de Jessico. Bueno, esto es uno de los primeros temas de Babasónicos de esta etapa que comento, así como muy psicodélica y experimental. Bueno, la banda actualmente está formada por Adrián D'Argelos, Diego Rodríguez, Mariano Roger, Diego Tuñón, Diego Castellano, Carca y Tuca Torres. Tienen 10 discos oficiales editados, 4 no oficiales, una banda sonora y un DVD. Actualmente Babasónicos es una banda que gira por todo el mundo, que es conocida a nivel internacional y es una de las agrupaciones, uno de los grupos musicales más importantes de Argentina y de América. Vamos a escuchar Soy Naranja de Pasto.
Soy feliz, soy naranja, no debo nada, vivo hoy, eso me alcanza. Soy de plush, soy naranja, voy a la tierra prometida.
Yeah.
pensar es natural. Así es como las cosas pasarán. Vamos a pensar que es natural. Así es como puedes vivir en paz. Tengo Dios. Tengo Dios. Tengo Dios.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La infame Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, nuevamente tenemos la posibilidad del diálogo telefónico con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Gracias por atendernos, Pedro. El otro día te miraba en el noticiero de Canal 7 y mostrabas un mapa interactivo de Israel. Dentro de ellos estaba Cisjordania, está Cisjordania y la diminuta franja de Gaza.
Diminuta franja de Gaza, bien lo dijiste.
Realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande porque pareciera imposible que alguna vez haya paz, ¿eh?
Es verdad, no puedo contradecirte siquiera, porque la sensación que yo también tengo es la misma. Si bien partimos del presupuesto de que somos todos seres humanos y que los seres humanos pueden llegar a reconciliar posturas y vivir juntos pueblos diferentes, toda la situación de las últimas décadas indica que esto es imposible.
Decime, ¿vos ves alguna relación en la presentación que va a hacer Palestina en las Naciones Unidas? Y también hay futuras y próximas elecciones en Israel, ¿no?
Mira, son conjeturas. Nosotros no sabemos exactamente por qué el gobierno israelí decide matar a un dirigente palestino. Tal vez pensaban que no iba a pasar absolutamente nada, tal vez se le fue de las manos, pero sí me parece que los dos elementos que vos tomás son importantes. En primer lugar, que el 29 de noviembre la Asamblea General de Naciones Unidas probablemente por mayoría le dé el reconocimiento a los palestinos de estar como Estado observador. No es el mismo estatus que ser un Estado permanente, pero es de todas maneras un triunfo diplomático pequeño, pero un triunfo diplomático para los palestinos. Eso Israel trata de evitar. A través de una guerra lo puede tratar de evitar porque cierran filas las principales potencias y aparece el discurso tradicional israelí de demonizar a los palestinos. Y el otro es el hecho de las elecciones. Cada vez que hay una guerra entre israelíes y palestinos, un enfrentamiento bélico, cierran filas los israelíes detrás del gobierno que tienen, lo apoyan y entonces es lo que Netanyahu efectivamente ha logrado. Todos los partidos, la inmensa mayoría de los partidos políticos, lo apoyaron públicamente, cerrando filas en contra de los palestinos.
Pedro, decime, ¿esta magnitud de violencia en estos días se superó lo lamentablemente que pasó siempre?
No, yo creo que no vimos lo peor. La ofensiva militar israelí del 2008-2009 fue mucho peor, duró mucho más tiempo, fueron mucho más bombardeos, entraron en el territorio palestino directamente con tanques, hubo mucho más muertos, más de 1000 muertos. No es lo peor. Lo que pasa es que parece increíble que yo diga esto, porque vimos algunas escenas de chicos muertos entre los escombros, son imágenes muy duras, pero lamento decirte que no fue lo peor.
¿Y esta crisis nueva se debe a partir del asesinato del, bueno, del jefe del brazo militar?
Mira, esto es el detonante ahora, pero Israel ataca de manera permanente la franja de Gaza, la bombardea casi a diario. Lo que pasa es que no aparecen los medios de comunicación, entonces un muerto aquí, un muerto allá, dos muertos aquí, una familia entera, no aparecen hasta que efectivamente jamás responde con cohetes dentro del territorio israelí. Ahí es cuando hay a nivel internacional una gran respuesta de los medios de comunicación, pero sin lugar a dudas lo que nosotros vemos ahora es consecuencia de una ocupación de 45 años, ¿no? Claro. Esto no es solamente por lo que está pasando esta semana.
Claro, arranca en 1948 este tema.
¿Cómo?
Que desde 1948 arranca este tema.
Sí, yo no quería ir para atrás porque no tenemos tiempo en nuestro programa para hablar tanto, pero sin lugar a dudas, la partición de Palestina en el 47, la creación del Estado de Israel en el 48, pero hoy el eje central es la ocupación de Cisjordania a la Franja de Gaza. La inmensa mayoría de los palestinos, especialmente los que viven ahí, ya no hablan tanto de la partición del 47 o el 48, lo que quieren es un Estado independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza. Quieren que se respete una resolución de Naciones Unidas, la resolución 242 del 67, que determina que Israel se tiene que retirar de esos territorios, y a Israel no la cumple.
Claro. Pedro, bueno, agradecemos tu mirada, como siempre, muy certera.
Y la seguimos la semana que viene.
Sí, igualmente, dentro de un rato, después que se emita Bajo el Volcán, te vamos a ir a pegar un abrazo, porque seguramente, y esperemos, ganes el premio
de Néstor. Por los premios Néstor. Nos vemos en un rato.
Abrazo, viejo.
Un abrazo grande.
Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso, en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires, ciudad.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde. Agenda porteña.
Bueno, del 22 al 28 de noviembre se va a estar celebrando la segunda edición del Festival Internacional de Cine Árabe. Bueno, continuando con la fructífera labor de los últimos 7 años, la organización argentina Creciente Cine Fértil lanza la segunda edición de este festival, que se va a desarrollar en la capital federal. El programa está dividido en secciones competitivas y no competitivas. Entre los títulos que se proyectarán se encuentran Death for Sale, de Fawzi Bensaidi, Últimos días en Jerusalén, de Tafwik Abuael, Habibi, de Susan Joseph, y la nominada en el Amnesty International de 2011, Crayones de Ascalán, de Laila Jotait Salas. Las sedes son el Cine Gaumont, en Avenida Rivadavia 1635, el Auditorio Leonardo Fabio, en Alcina 1835, y Ventana Sur, en Alicia Morón de Justo 1600.
Otra alternativa increíble, Lucía, para esta querida ciudad autónoma de Buenos Aires y su gente es Buenos Aires Jazz .12. Esto es el Festival Internacional de Jazz que comenzó ayer 21 y dura hasta el 26 de noviembre. Yo fui al del año pasado, realmente es impresionante la calidad, la cantidad y el nivel de músicos extranjeros que vienen. Los lugares: Usina del Arte, Teatro Regio, Notorios, Café Vinilo, Espacio Cultural Carlos Gardel, Centro Cultural Recoleta, Las Trastienda Club y Anfiteatro del Parque Centenario. Hay entradas, hay algunos espectáculos gratuitos, hay clínicas gratuitas para los músicos o interesados en la música. Y te digo que entradas entre 30 y 80 mangos, 80 pesos de espectáculos que normalmente costaría muchísimo más por la cantidad y la calidad de los artistas que, bueno, vienen a hacer este nuevo Festival Internacional de Jazz. podés comprar en Casa de la Cultura, que es en Avenida Mayo 575, en el Hard Rock Café de Recoleta, o podés entrar a festivales.bog.ar para informarte con horarios, días, y hay una variedad de intérpretes, de cruces, de se juntan especialmente para este festival de distintos países, distintos estilos, y bueno, a lo que salga. Y lo que sale es muy bueno.
Muy interesante. Estaría a verlo. Mañana, viernes 23 de noviembre, a partir de las 18 horas, se va a estar realizando una nueva edición del Festilaptra, un festival de música que incluye, van a estar tocando bandas como 107 Faunos, Antolín, Atrás hay Truenos, Bestia Bebé, Gouneco, Hojas Secas, Javi Punga, Las Ligas Menores, Mapa de Beats y Reino y los Castores Cósmicos, con el cierre de El Mata a un Policía Motorizado, que es lo que estamos escuchando ahora de fondo, que comento también, va a estar presentando su nuevo disco el miércoles 28, o sea, el miércoles que viene. Bueno, el festival va a ser a partir de las 18 horas en Niceto Club, que es Niceto Vega 5510. Las entradas están anticipadas en Ticketek o, bueno, en la boletería de Niceto.
Nuevamente, lo que se ha transformado en un clásico para el programa, que es una suerte que sea así, la presencia de nuestro compañero Daniel Yolaquian en el 27º Festival Internacional de Cine en Mar del Plata. Y desde allí te saludamos. ¿Cómo ves todo, Dani?
¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo bien. Va por allá?
Bien, bien, bien.
Las ventajas de haber estado aquí y estar un poco alejado de los avatares de la política y mucho más de los piquetes.
Sí.
El día de ayer aquí casi no se sintió prácticamente, solamente al mediodía hubo varios restaurantes que estaban cerrados, pero luego a la tarde abrieron todos.
Claro.
Y bueno, decía que alejado un poco de eso, con la suerte de estar viendo cine de modo reiterado y consistente a lo largo de los días. Llevo unas 22 películas, creo, vistas del domingo hasta acá.
¿El nivel bueno?
El nivel del festival diría que me parece bueno, que me parece que tiene en los documentales y en las películas latinoamericanas especialmente el punto más interesante, por lo menos a mi gusto, la competencia internacional, salvo una película turca que es muy interesante, Noche Silenciosa, el resto de la competencia tiene puntos buenos, pero no aparece ninguna gran candidata ni ninguna gran película de que nos impacte de un modo fuerte. Es cierto que todavía faltan algunas películas para presentarse. Yo no he visto absolutamente todas las de la competencia internacional, pero digamos que no encuentro, incluso con los colegas conversando, esta sensación de que hay fuertes candidatas, películas que impactan de un modo muy, muy potente. Yo decía que a mí sí me interesó y estoy viendo bastante y me impactó, digamos que en términos generales, bien cierto material de nuestra región, de Latinoamérica. Hoy tuve la suerte de ver una gran, gran película que se llama La Sirga, una película colombiana, una excelente película, que por supuesto creo que no se va a estrenar en Buenos Aires, pero que siempre es bueno tener, incluso para aquellos que saben rastrear películas por internet para después verlas. Bueno, La Sirga, la película colombiana, es una gran película. Y te decía que los documentales también dan cuenta de una nueva forma, o una nueva, ya no tan nueva, porque lo venimos diciendo desde hace varias ediciones, decía, una importante forma que está adquiriendo el cine en la circulación de los documentales. Los documentales hoy ya no son esa rareza que eran antes, sino que hoy los documentales forman parte del cine en términos de distribución en todas partes del mundo, ¿no? Y de creación. Es un documental, es creativo, es potente, es inteligente y tiene además ha dejado esta cosa de cierta dureza y cierta estructuración política para tener distintas miradas y distintos temas. Y en ese sentido, sí, hemos visto un muy buen documental de Daniel Incaltapiedra y Fausto Acquatrini, argentino el documental. Ellos en realidad no son argentinos, pero uno es italiano, otro es suiza, pero viven en Argentina hace muchos años y filman aquí. Un documental sobre la violencia en Guatemala, muy, muy interesante, que uno, no digo estrictamente como lo hace el realizador alemán, que es el que lo hace, hacerlo del mismo modo, pero parte de estos asesinatos callejeros, digamos, ¿no? Sí. Y cómo los medios tratan el tema de los asesinatos callejeros, y comienza a ir para, digamos, para de esas particularidades de la televisión llegando para cubrir y mostrar el cuerpo asesinado de un chico en un barrio, y comienza a trabajar la violencia en la sociedad y desde dónde se articula. Y en ese trabajo, por ejemplo, empieza a mostrar que, en el caso particular de Guatemala, por supuesto, la violencia está vinculada a los grupos a la violencia que se instaló con la guerra civil, los grupos parapoliciales y las masacres que hubo ahí, y que esa violencia generada en ese proceso tiene mucho que ver con el proyecto norteamericano, estadounidense, de instalación de bases para apoyar a las compañías bananeras, la explotación de los recursos naturales en Guatemala. Y luego de explicar todo eso, vuelve a la situación de los movileros de televisión en la calle. Qué bueno. Y ahí uno empieza a comprender que no hay una violencia que esté desvinculada de las cuestiones políticas, las cuestiones económicas y la historia de la violencia y de la impunidad dentro del propio país, ¿no?
Claro.
Una construcción muy interesante. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Las salas muy llenas.
Eso te iba a preguntar.
Muy, muy llenas. Esto que hablamos siempre, ¿no? El Festival de Mar del Plata es un festival de cine donde la gente va a las salas.
Claro.
Y esto se nota en las filas ante entre las salas, se nota en llegar y si nosotros que estamos corriendo, pegando una función tras otra y en general llegamos con lo justo, se nota en llegar y tener que hacernos una primera fila o en el costado porque no hay asientos, claro. La gente llega con tiempo y hace las filas. Se nota en la discusión callejera o en el momento de ir a sacarse entradas, qué viste, qué no viste, la gente te pregunta, la que es algo también que es un clásico de Mar del Plata.
Te envidio sanamente porque realmente respirás cine por todos lados.
Y sí, bueno, es un momento muy grato. Y el festival además ha tenido muchísimas películas. Tal vez lo hagamos en otro momento. Yo no estoy de acuerdo con que traigan tantas películas. Me parece que el festival debería tener menos películas. Tiene casi 300 largometrajes.
Claro, seleccionar más riguroso.
Ser un poco más riguroso en la selección, pero por otra parte porque permite que haya en algunos casos más funciones y además algunas cuestiones organizativas. Cuando hay tantas películas, las copias llegan muy justo. A veces las traen los propios realizadores, las propias delegaciones. Entonces no se pueden probar mucho tiempo antes de la función, se prueban en el momento antes de la función, claro. Y si hay algún problema técnico con la copia, a veces me va a pasar a tener 40 minutos de demora para comenzar una función,
claro.
Y eso es realmente problemático, ¿no?
Sin
hay
duda.
Demoras al comienzo de las funciones y está pasando, me parece a mí, por esto. Hay muchas películas argentinas y no todas justifican estar dentro de este festival. El nivel en ese sentido se relaja, ¿no? El nivel de exigencia. Y eso se nota un poco. Sin embargo, el festival tiene un nivel parejo, un nivel aceptable, un nivel interesante. Hay algunas secciones que se destacan, de las cuales vamos a hablar. Hay muchos jóvenes españoles que están haciendo un cine político interesante y que están aquí. Los voy a entrevistar a algunos de ellos, a la delegación casi completa la semana que viene, el sábado.
Qué bueno.
Y hay algunos material documental sobre música también, muy interesante. Y esto es lo que está pasando en términos generales en el marco del Festival de Mar del Plata que está estallando. O sea, vos ves la ciudad, ves la zona de los cines y realmente
qué bueno eso.
Es notable.
Dani, decime, ¿oíste hablar de esta película de Carmen Guarini, creo, sobre las baldosas de la memoria?
Las calles de la memoria, la película sí. De Carmen Guarini, que creo, no te quiero mentir, pero creo que no entró todavía en acá las películas, o entra hoy, las películas se dan en 2 o al sumo 3 días, ¿no? Entonces una película empieza a darse el lunes, se da lunes y martes, otras empieza a dar los martes, se da martes y miércoles y así.
Bárbaro.
Entonces, creo, si no me equivoco, casi desde la memoria no entró, hoy estuve viendo los afiches, sí estuve viendo los afiches, sé que está en el festival, pero la verdad es que no tengo visto si entró o no, porque es película de competencia argentina, si yo no me equivoco.
La presencia del recuerdo a Fabio, me imagino que está en todos lados, ¿no?
Sí, la presencia del recuerdo de Fabio fue el acto, el momento más importante de la jornada de inauguración, de la ceremonia de inauguración, donde te diré que nos sorprendió, por un lado, ver una ceremonia relativamente pequeña, una particularidad que sorprendió a muchos. Cosas que en general lo que pasa con este tipo de ceremonias es que todo se retrasa.
Claro.
Entonces está convocada la ceremonia y a las 10 de la noche estaba anunciado el inicio de la película El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo, que participa en la competencia oficial y que fue la película de apertura del festival. La película comenzó a las 9, una hora antes de lo anunciado. Qué porque mal. La ceremonia fue tan escueta,
claro,
tan escasa de importantes figuras del ámbito institucional, que el presidente del festival, José Martínez Suárez, presentó a los jurados, estuvo en el escenario con ellos y dijo, bueno, veamos la película.
Claro, sí, puede ser que le haya robado protagonismo la fuerte presencia aquí por la película de Néstor Kirchner en el Luna Park.
En el Luna Park. Uno puede comprender eso, pero es que es una opinión personal. No puede, en la apertura del Festival Internacional de Cine Maratota no puede faltar la presidenta del Instituto de Cine.
Yo creo lo mismo.
Cine, ¿no?
Opino
no
lo mismo que vos.
Me parece que no puede faltar. Me parece que no puede faltar una presencia importante de alguien del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Yo me parece que el gobernador debería haber estado, y si no el gobernador, al menos el vicegobernador.
Sí. Mariotto estaba en una par, yo lo vi.
Claro, todo. Bueno, me parece que ahí hay cosas importantes. De todos modos, mañana es el gran momento político cuando salgamos al aire va a ser mañana, el gran momento político de este festival, porque en el marco del festival va a estar el encuentro de la comunidad audiovisual, que se van a hacer una serie de foros y discusiones a propósito de la política comunicacional en todo el país, donde sí va a haber dirigentes de primer nivel. Va a cerrar este encuentro la presidenta Cristina Fernández.
Ajá.
Y van a estar aquí todos los referentes de la cultura audiovisual y además muchísimos referentes, están invitados muchísimos referentes de la cultura nacional que vienen a apoyar con su presencia especialmente a Alaska y a la política del gobierno nacional en cuanto a lo que se viene a propósito de el 7 de diciembre, ¿no? Y la finalización, la caída de esta cautelar famosa de Clarín. En ese sentido, mañana va a ser el gran momento político que va a cerrar de alguna manera con la presentación de la película sobre Néstor Kirchner, que se está estrenando hoy
sí.
en todo el país, pero que mañana se presenta en el marco del festival, y por allí dicen que probablemente se dé a pantalla abierta junto a los leones marinos, a los lobos marinos.
Qué bueno.
Están armando un escenario así que no sabemos muy bien para qué es, y va a presentar la película, decía, en ese marco, después de que Cristina Fernández cierre en el Teatro Auditorium este encuentro por la política audiovisual, se va a presentar la película Néstor Kirchner de Paula de Luque, que bueno, conversó con nosotros y tenemos allí una grabación.
Tráela y la escuchamos, ¿eh?
Ahora la
va a pasar Lucía, me dice, sí.
Que
sí.
La tiene Lucía, y si te parece, no sé cómo estamos de tiempos, pero una posibilidad es que cerremos esta conversación escuchando la entrevista que le hice a Paula de Luque la semana pasada.
¿Cómo no, Dani? Bueno, te agradecemos todo este informe amplio y concreto a la vez en cuanto a tu mirada crítica, viejo. Gracias desde el 27º Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, viejo.
Y el consejo que doy siempre es, vengan a Mar del Plata, uno siempre puede zafar, hay hostel, hay comida barata, los sándwiches triples cuestan 2 pesos, con un sándwich de 20 pesos comen 4, y se pueden aprovechar para venir a presenciar y a compartir este fenómeno tan interesante que es un festival de cine como este.
Abrazo.
Un abrazo muy grande para todos.
Contame, ¿cuál fue tu idea cuando empezaste con el proyecto? ¿Qué querías hacer vos con esta película?
Bueno, cuando me convocan para el proyecto, yo, digamos, me sorprende gratamente, pero bueno, me voy de la primera reunión pensando, bueno, cómo hacer para encarar una película sobre Néstor, un personaje muy vigente, muy grande y muy comentado también, ¿viste? Muy comentado sobre todo por la televisión, sin juicio sobre el discurso televisivo, pero discurso televisivo al fin que trabaja con el día a día y con la noticia, digamos, y que por supuesto, como corresponde, hace un trazo grueso de un personaje. Entonces decir, bueno, trasladar un personaje que fue tan visitado en la televisión de pronto al lenguaje cinematográfico, cómo hacer para eludir el lenguaje de noticiero, cómo hacer para eludir el homenaje puro y duro que termina siendo banal. Y bueno, eso me llevó bastante reflexión y bueno, definí encuadrar, hacer un recorte, y el recorte fue, bueno, Néstor militante, la historia de un militante que llega a presidente, la historia de un militante que es emergente de una generación, y en función de eso hablar de esa generación y hablar un poco de los procesos cíclicos que vive en términos de política en nuestro país.
Hay sin duda una iconografía previa a la película. ¿Cómo asumiste vos esa iconografía inevitable de un hombre que no solo fue presidente, sino que además había fallecido un año y medio antes que vos empieces con el trabajo, y obviamente había toda una construcción de iconográfica de ese mito que vos tenías que de algún modo desentrañar y ponerlo en tu propia película, ¿no?
Exactamente, así como te digo, digamos, poniendo a Néstor en perspectiva histórica, digamos, yo creo que eso es lo que salva de cualquier trazo grueso. Cuando uno pone un personaje en perspectiva histórica puede comprender mejor que no nace de un repollo, y que es una construcción de sí mismo. Entonces, lo que hice fue eso. A mí me gusta mucho en mi cine jugar con los tiempos, ir para atrás y para adelante, y Néstor en mi película está puesto en perspectiva histórica, hacia atrás y también hacia adelante, digamos, con sus mandatos y también con su legado. Fuera de toda esa iconografía que yo te decía que es del orden del trazo grueso también, digamos, ¿no? Que está muy bien, digamos, pero que en una película, digamos, en el lenguaje cinematográfico lindaría con una cosa más de panfleto, digamos, sobre todo por el momento en que se hace la película, porque una película sobre Néstor Kirchner hecha dentro de 20 años es una cosa y una película sobre Néstor hecha ahora es completamente otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo juega con la realidad? Que es inevitable que juegue, la película juegue, es decir, interactúe con la realidad hoy, pero al mismo tiempo pueda estar puesta en su propia perspectiva histórica la película, es decir, pueda ser vista hoy y pueda ser vista, aunque hecha hoy, dentro de 20 años y ser comprendida del mismo modo. Lo mítico está, pero también está lo otro, entonces no está solamente lo mítico, claro, solamente, digamos, lo militante. Pero además, digamos, una cosa es, digamos, la militancia de hoy, otra cosa es la militancia de los 70s, con sus puntos en común, con sus diferencias, quiénes eran los enemigos en ese momento, hubieron 30.000 desaparecidos en el medio, digamos. Entonces, yo creo que los militantes kirchneristas les va a encantar la película, pero no tiene que ver conmigo, no me la creo, tiene que ver con volver a ver a Néstor. Creo que hay una necesidad en el aire de volver a ver a Néstor, ¿no? Y volverlo a ver vivo. Y en mi película Néstor vive, digamos, yo no hice una película sobre la muerte de Néstor, hice una película sobre la vida de Néstor.
O sea que de algún modo trabajás con Néstor, si se quiere, con la misma lógica o con la misma narrativa que trabajaste con Juan, en Juan y Eva, digo, ese Perón que pasa por un espacio de lo humano además de lo político, inevitablemente.
Sí, sí, tiene algo del orden de Juan y Eva en el sentido de cómo imbrica el mundo público, el mundo privado, de dónde sale, que no se construyen de un repollo, que son construcciones de sí mismo. La enorme diferencia es que, digamos, en términos de Perón y Eva, yo pude ficcionar todo, pero total pasó un montón de tiempo y a quién le importa finalmente, ¿no? Y además, y esto es muy importante, la película Juan y Eva termina el 17 de octubre del 45, día que se funda el peronismo y que además se funda la antinomia peronismo, antiperonismo. Por lo tanto, la película es ni peronista ni antiperonista. Por eso agrada a peronistas y a antiperonistas, porque no es ni una cosa ni la otra. En este caso, la película, si bien no es una película solo para kirchneristas, yo soy kirchnerista, entonces eso está impreso. pero de igual modo, digamos, soy también lo suficientemente amplia como para abrir el juego a otras voces, y ponerlo a Néstor en perspectiva histórica, histórica no solamente de la Argentina, sino también mundial. Néstor es el emergente de la generación que, por ejemplo, en Francia hizo mayo del 68 y de los Beatles, y también del nacimiento del llamado rock nacional, digamos. Es mucha convulsión la que hay en ese momento, y de ahí sale una juventud que toma la posta, digamos, y que es protagonista de los grandes cambios políticos y sociales que después devinieron en un montón de cosas, digo, con aciertos, con errores, pero Néstor es uno de esos jóvenes militantes que usaban anteojos con marco ancho, digamos, no es el único, mucho, digamos, el pelo largo, el morral, digamos, todo eso formaba parte de todos los militantes. Y es una película también hecha para los jóvenes de ahora, ¿no? Néstor, como dice un personaje de la película, Néstor va a tener siempre 60 años, pero también va a seguir teniendo siempre los 15, 16, 17 años que tenía cuando militaba en la JP de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso también me gustó mucho trabajarlo, ¿no? Como detener el tiempo en ese momento y decir, bueno, Néstor es un joven, toda la vida fue un joven, porque toda la vida mantuvo esa impronta del militante que pelea por lo que él cree es un mundo mejor, ¿no? Después yo no opino acerca de si lo que Néstor dice es un mundo mejor, aunque creo que sí, pero la película no opina eso. Por eso te digo que, bueno, que hay que ver qué sucede con los no kirchneristas, pero de igual modo yo creo que es una película para que disfrute todo el mundo, y que después, si quieren, que debatan, que estaría buenísimo que eso sucediera.
¿Ya tenés proyectos para dejar de ser la directora de las películas peronistas?
Sí, ya tengo proyectos para el año que viene que no tienen nada que ver con la política.
Gracias.
No, gracias.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Y hoy tengo un anuncio para hacer. Me contactaron unos chicos del grupo Malargüe. El grupo Malargüe está compuesto por jóvenes de entre 17 y 24 años que apadrinan a una escuela de chicos con capacidades especiales y de bajos recursos en Malargüe, Mendoza. Ellos están haciendo una colecta de juguetes para poder mandarle a los chicos para Navidad. Son chicos que yo los conozco, viajan varias veces por año a esta escuela en Malargüe por una actitud por ahí un poco subversiva ante las autoridades de su colegio, que decidieron cancelar el viaje solidario que se realizaba en último año. Sí, a veces los colegios católicos privados suelen tener estas actitudes. Muchos hemos sido víctimas, y creo que es muy interesante apoyar a los chicos en su decisión de continuar viajando, de autogestionarlo y de, bueno, juntarse la plata a ellos para viajar, juntar las donaciones. Si alguien está interesado, ellos están juntando en este momento juguetes en buen estado, ninguno en especial. No tienen un lugar especial para recibirlo todavía, por eso dejan su contacto. Pueden escribir a grupo.malargüe@yahoo.com o vía Facebook en facebook.com/grupomalargüe. Bueno, y creo que así nos vamos despidiendo ya.
Sí, un gusto haber compartido este programa contigo, el hermoso aporte.
Un gusto, ya el año que viene nos armamos nuestro propio programa.
Fuera el viejo Daniel.
Bueno, muchas gracias Gustavo en la operación técnica, a Daniel a la distancia.
Desde el aporte del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a vos por la música de Ciación.
Y habrá que estar atentos que en pocos minutos se sabrán los resultados de los premios Éter.
Bueno,
a ver si
recibimos. Algo ligamos.
Algo ligamos. Hasta la semana que viene.
Chau.
Bajo el volcán, las palabras son historia.